José Bermúdez, vicerrector de investigación de la UNED, invita a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid a visitar la UNED durante la quinta semana de la ciencia, que se celebrará del 7 al 20 de noviembre, es decir, desde mañana mismo. La UNED participa en el programa de Ciencia y Sociedad de la Comunidad de Madrid desde el año 1999. Como estamos conmemorando el Año Mundial de la Física, se ofrecerán 5 actividades por parte de los profesores de la Facultad de Ciencias. Además, se presentará un conjunto importante de actividades relacionadas con las ciencias sociales. De manera resumida, a continuación vamos a mencionar los títulos y a dar una breve descripción de las actividades. Las 5 actividades de la Facultad de Ciencias de la UNED son: 3 de octubre del 2005, una nueva alineación del Sol, la Tierra y la Luna. Será una mesa redonda donde se presentarán los resultados y se debatirá su utilización. ¿Qué tiene en común un implante de cadera con una bolsa de supermercado? Los plásticos. Conoceremos algunas aplicaciones curiosas, las enormes ventajas de su uso y también sus inconvenientes. ¿Qué diablos hacen estos físicos? Una visita guiada para jóvenes en la que los físicos muestran de forma amena a escolares de 10 a 12 años los entresijos de una investigación. La física en acción, una visita guiada en la que se explicarán las etapas de esa investigación. Materiales ultraduros hoy, la aproximación de simulación con computador. El fascinante mundo de los fluidos complejos, la física de la plastilina, el blandiblú, etc. Puertas abiertas a la biblioteca de la UNED, visita guiada de la biblioteca, organización y funcionamiento práctico. Los últimos neandertales de la vertiente sur del sistema central español. Se hará, entre otras cosas, una visita guiada a las excavaciones situadas en Valdesotos, provincia de Guadalajara. Contribución de la UNED a la reinserción social de los internos en centros penitenciarios. Se presentará el programa de estudios universitarios que la UNED aporta y desarrolla en los centros penitenciarios y se realizará una visita guiada a la prisión de Soto del Real. Las ampliaciones de los museos del Eje del Prado. Se hará una visita guiada a los sitios mencionados. Taller de pizarra digital interactiva. Se dará a conocer las posibilidades que ofrece la pizarra digital interactiva para su integración curricular. Visita al laboratorio de estudios paleolíticos. Construcción de robots en la escuela. Se va a tratar de inventar y construir máquinas y juguetes. Ajedrez, el complemento perfecto para tu formación. La práctica del ajedrez puede llegar a aportar cualidades personales que las empresas valorarán durante un proceso de selección. Finalmente, recordamos que para participar en las actividades que la UNED ha preparado para la Semana de la Ciencia en Madrid, que comienza mañana, hay que reservar en el teléfono 91-398-8266, 91-398-8266, de 10 a 2 de la tarde. Recuerden, es una invitación a todos los ciudadanos que residen en Madrid a participar en las actividades de la UNED en la Semana de la Ciencia, que comienza mañana mismo. La UNED, además de estar presente en Radio 3 todos los días de la semana, tiene su hueco desde hace varios años en la 2 de Televisión Española. Hoy contamos con Ángela Ubreva Amor, que es directora del Centro de Medios Audiovisuales de la UNED y responsable precisamente de los programas de televisión de nuestra universidad. Ángela, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a contarles a nuestros oyentes cuál es la programación para este año, más o menos, que nos digas exactamente pues qué títulos o si quieres qué temas se van a abordar o cómo lo llevas tú esto de los temas de televisión en la UNED.
Bueno, en primer lugar, este año tenemos una noticia muy buena y es que la hora es bastante atractiva. Es los viernes a las 10 de la mañana, de 10 a 11. Se trata de un programa de una hora, lo que supone un acontecimiento porque da la posibilidad de conseguir en una mayor difusión de todo aquello que nos interesa y todo aquello que está relacionado con los propósitos que la televisión educativa de la UNED tiene. No solamente esto, sino que los sábados y domingos se repite el programa. Es decir, la primera media hora del programa va los sábados a las 7:30 de la mañana, de 7:30 a 8, y los domingos la segunda parte del programa a la misma hora.
Ah, muy bien.
Otra cosa muy importante es que tanto viernes como sábado y domingo se emiten a través del canal internacional.
Que llega a todos los países.
A todas partes. Eso es una noticia estupenda porque realmente...
Hombre, es que es fundamental para la audiencia, por supuesto, el horario.
Es fundamental el horario y sobre todo es fundamental este carácter internacional que se identifica con el que la universidad tiene. O
claro.
sea, es una posibilidad total de poder hacer llegar toda, digamos, todo el contenido de la UNED o por lo menos toda su proyección hacia otros países.
De todas formas, Ángelas, tú tienes un estilo especial de hacer televisión, eres una profesional de hace muchos años, y entonces estos programas de la UNED no son solo para los alumnos de la UNED, puede venirle bien a nivel cultural para adquirir conocimientos y cultura y tal a cualquier persona, ¿no?
Evidentemente, hay un sector y somos muy conscientes de las características de este sector de espectadores que son los alumnos de la UNED, pero hay un amplio sector que también puede ser espectador del programa y puede llegar a interesarse mucho por él. Y de hecho nos consta que este programa satisface, digamos, un área que televisión no contempla excesivamente, que es el área del conocimiento, que es la manera de abordar los temas con un rigor determinado, incluso el tratamiento de la imagen, que siempre intentamos experimentar con ello, intentamos buscar nuevos estilos, nuevas formas de comunicación, todo eso.
Bueno, pues cuéntanos un poco, adelántanos cómo es la programación, qué es lo que se va a hacer más o menos.
En un principio tenemos un esquema de programación o una escaleta de programas que se irá modificando este año a lo largo, se hace camino al andar,
sí,
está
por
claro.
Supuesto.
Entonces, tal y como está ahora mismo, pero como ya te digo, va a sufrir modificaciones a lo largo del trimestre y trataremos de que en enero sea un programa de una hora con un ritmo más adecuado que el que en estos momentos que se inicia la andadura tenemos. Comenzamos con un sumario. Bueno, hay una cabecera que se ha trabajado muchísimo en infografía, una cabecera en 3D muy atractiva. Hay un sumario, hay un primer programa o tema que tiene unas características como más dinámicas, más rica en entrevistas, más acorde quizás con algunos acontecimientos tanto de la universidad como acontecimientos exteriores de importancia. Y luego a continuación hay un informativo que donde damos un reportaje sobre algún hecho también relevante. Últimamente, por ejemplo, por destacar alguno, las semanas que la Fundación Gutiérrez Mellado de la Unión organizó en la Casa de América sobre paz, seguridad y defensa, con la presencia del ministro Bono, con la presencia del ministro de Defensa también chileno, en fin, son reportajes que de alguna manera también ponen tanto al alumno, como te digo, como al espectador en general, en contacto con todo aquello que pensamos le puede complementar su, su aprendizaje o su contacto con el mundo.
Esa sería, Ángela, la primera parte del programa, luego hay publicidad y luego la segunda parte, que es lo que se va a abordar ahí cada semana.
Efectivamente, se inicia siguiendo el espacio informativo, pero con unas características diferentes. Lo hemos identificado con una especie de agenda electrónica y damos, digamos, imagen y voz a todos aquellos actos que son del tipo matriculación, cursos especiales, máster, etcétera, etcétera. O sea, fechas concretas y convocatorias concretas. Esta sesión se va a llamar, tomando también, siguiendo con la línea de la agenda electrónica, PDA UNED, y esperamos que sea de utilidad para todos aquellos que quieran seguir determinados cursos o determinadas convocatorias. A continuación hay un tema monográfico desarrollado siguiendo la línea un poco clásica del documental y terminamos. Se nos ha ido ya el tiempo con eso. Ojalá fuera mayor. Vale.
Yo recuerdo que he visto algunos programas de literatura magníficos que habéis hecho de poetas y escritores y tal. Luego, por ejemplo, de vidrieras, en fin, investigaciones de los profesores de la UNED, ¿no? Libros que han publicado.
Sí, la investigación y la ciencia, concretamente, los programas de ciencia, los seguimos bastante este año en concreto es el año universal de la física, al conmemorarse los artículos que publicó Einstein, es realmente uno de los objetivos más importantes del programa. O sea, conseguir que la ciencia pueda llegar a un espectador que no es especialista en el tema, es un reto completamente.
Pero además hay profesionales dentro del CEMAF, dentro del Centro de Diseño, que incluso han, por supuesto, han recibido premios por su labor en vídeos y tal. Entonces, bueno, pues efectivamente es una tarea difícil divulgar la ciencia y todo, pero se está consiguiendo.
Es que en el caso de la UNED no es divulgación al uso. En el caso de la UNED, al contar con un, claro, con un profesorado magnífico y al contar con especialistas, se convierte en una manera, digamos, llana, en una manera abierta de poder transmitir la ciencia, de poder difundir el conocimiento. Pero no es el programa al uso de divulgación, digamos, que rebaja el nivel, ni muchísimo menos, ¿sabe? Sino es esforzarse porque ese nivel llegue a todos.
Sea entendible. Bueno, pues vamos a recordar que los viernes a las 10 a 11 de la mañana la UNED está presente en la 2 de Televisión Española y luego se repetirá la primera media hora el sábado a las 7:30 de la mañana y la segunda media hora los domingos a las 7:30 de la mañana en el canal 2 de Televisión Española y en el canal internacional para cualquier país. Pues Ángela Ureva, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana y bueno, pues éxito otro año más con la televisión en la UNED.
Muchísimas gracias. Gracias a ti y además enhorabuena por el trabajo que lleva la radio.
Gracias. Y hablamos hoy de otro libro, La representación internacional en el deporte. Su autora, Marta Lora Tamayo, que es profesora titular del Departamento de Derecho Administrativo de la UNED. Buenos días, Marta.
Buenos días.
¿Cómo surgió la idea de escribir este libro, que repito el título, La representación internacional en el deporte? ¿Cuál es el principal propósito del mismo?
Bueno, pues la idea surgió porque yo tengo un libro anterior en el que trato el derecho deportivo en general y tocaba un poco este punto. Y hubo un congreso internacional en Grecia, en Atenas, el año pasado, y me pareció que para un congreso internacional era un tema muy sugerente y muy atractivo el de la representación internacional en el deporte y un poco los problemas que estaban ocurriendo en España por las elecciones autonómicas, etcétera. Y de ahí pues surgió una primera ponencia, una comunicación que hice en el congreso. Después surgió un artículo y pensé que el tema daba bastante de sí, tenía bastante peso y además es muy atractivo actualmente por la polémica que está surgiendo y pues seguí trabajando y salió este libro.
¿De qué polémica estás hablando?
Sí, bueno, ahora lo veremos un poco más, pero es sobre todo la polémica que surge en torno a las leyes del deporte vasca y catalana en las que se plantea o plantean la representación internacional de las selecciones vascas y catalanas. O de las federaciones de forma independiente de las selecciones españolas.
Bueno, ¿cómo has dividido este libro? ¿De qué partes consta?
Sí, bueno, pues el libro consta de 5 capítulos más un último capítulo más breve de conclusiones. El primero es una introducción sobre algunas precisiones conceptuales, muy de moda además en la actualidad, sobre todo por la declaración en la introducción del nuevo Estatuto de Cataluña, de que Cataluña es una nación. Entonces iba a cabo algunas precisiones conceptuales previas sobre qué es Estado y qué es nación y su aplicación en la representación internacional en el deporte, ¿no? Porque ese es siempre el oriento, no es solo una divagación teórico-política, sino cómo se traduce esa representación de los estados y de las naciones en el deporte, en el ámbito deportivo. Después hay un segundo capítulo en el que lo centro en la representación internacional en el ámbito del movimiento olímpico exclusivamente.
Sí.
El tercero en el ámbito de las federaciones internacionales, porque ahora veremos a lo largo de la entrevista cómo es algo diferente y esa es una de las claves. El capítulo cuarto ya me centro en el problema español, ¿no? Entonces, sus antecedentes y qué perspectivas de futuro existen. Y después, después de toda esta parte, estos 3 primeros capítulos más el introductorio, que son de carácter organizativo, hay un capítulo siguiente que hace referencia al deportista, es decir, solo a los problemas que surgen ya no son en el ámbito de las selecciones, sino al deportista propiamente dicho en el ámbito laboral. Y luego ya un último capítulo de conclusiones generales, alguna conclusión prospectiva que yo creo que es bastante interesante.
¿Cuál es la principal dificultad que has encontrado a la hora de escribir este libro, de realizarlo?
Bueno, pues uno de mis propósitos o una de las principales dificultades era que yo quería hacer un libro que fuera lo más objetivo posible, uh-huh. En el que no existieran connotaciones, sobre todo para la parte española, ¿no? Es decir, sí. Para la parte internacional pues no hay tanto problema, ¿no? Pero que como es una cuestión tan delicada, sobre todo en nuestro ámbito, intentar exponer la situación tal y como es, sin ningún tipo de connotación, ¿no? Lo más objetiva posible, y luego pues aportando mis propias conclusiones y mi propia opinión sobre el tema, ¿no? Pero la dificultad, como dice pues uno de los grandes expertos del derecho del deporte, que es Cazorla, y es que el apoliticismo, es decir, deportivo, es casi un mito, ¿no? Es decir, la exclusión o la separación del deporte y la política, o del deporte dentro de una organización administrativa, pues es muy difícil, ¿no? De hecho, pues los boicots es un ejemplo clarísimo de cómo es muy difícil separarlo. Y entonces, claro, en temas tan polémicos como el que estamos hablando, las opiniones siempre pues resultan a veces sesgadas, resultan politizadas, y es lo que he intentado yo diseccionar o al menos intentar plasmar unas y otras y dejar una conclusión o aportar algo, ¿no?
Y al final aportas, ¿no?
Pues eso espero.
Bueno, no, quiero decir, aportas tu opinión personal.
Sí, a mí
me gustaría que antes de terminar la entrevista me la contaras.
Hombre, por supuesto,
¿vale?
Claro.
Bien, bueno, pues explícanos en primer lugar cómo se organiza el deporte internacionalmente en el primer ámbito que has tratado, el de las federaciones deportivas internacionales, por ejemplo.
Bueno, empiezo por las federaciones deportivas internacionales. Y aquí está claro que la Organización Internacional del Deporte nos encontramos ante lo que podemos llamar un modelo deportivo piramidal, ¿no? Que uh-huh. Un modelo deportivo piramidal que está basado en o está configurado a partir de modelos nacionales, es decir, hay federaciones internacionales y después federaciones nacionales. Entendiendo por federación nacional, federación la mayor parte de las veces federaciones estatales, de estados independientes, aunque hay bastantes excepciones, ¿no? Y que en principio excluyen modelos regionales o modelos autonómicos o como quiera que se le llame. Sin embargo, el problema es que en el ámbito de la regulación de las federaciones internacionales, que no en el olímpico, que lo vamos a ver ahora, hay bastantes federaciones que al menos hasta el año 96, y ahora explicaré por qué el año 96, sí recogían la posibilidad de que federaciones que no representaban a estados, es decir, federaciones de determinadas islas en algunos casos, o de incluso regiones, etcétera, pudieran tener su propia federación internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que puedan además participar en campeonatos, en torneos que normalmente tienen carácter monopolístico, que organizan esas federaciones internacionales al margen o separadamente del país al que pertenecen, uh-huh. del estado al que pertenecen.
Digo, sí, mejor estado.
La okay. connotación estado, porque ahora veremos, me alegra que digas país, porque en el ámbito olímpico esa calificación de país ha dado mucho de qué hablar.
Ajá. Bueno, pues háblanos en el ámbito de los Juegos Olímpicos, ¿cómo se organiza la representación internacional?
Bueno, pues en el libro planteo cómo se organiza la representación internacional en el ámbito de los Juegos, más que de los Juegos Olímpicos, del movimiento olímpico, podríamos decir, ¿no? Tenemos una organización no gubernamental, que es el Comité Olímpico Internacional, el COI, en el que se integran una serie de comités olímpicos en principio nacionales, ¿no? Entonces, la Carta Olímpica, que es la norma básica en el ámbito del movimiento olímpico, lo que recogía era que podrían formar comités olímpicos nacionales, y venía a decir que serían los países, ¿no? Países, hablaba del término país. Entonces, hay una interpretación hasta el año 96, que fue cuando cambió ese artículo, amplia o laxa del concepto país, porque no estaba muy claro qué es país. Es decir, país es un estado independiente, es una nación, es una entidad dirigida con cierta autonomía, ¿qué puede ser? Es decir, era un cajón desastre en el que pues faltaba una puntualización y que dio pie a que se reconocieran comités olímpicos nacionales, es decir, se identificaba nación con país, que no eran estados independientes, entendidos como estados independientes, aquellos no reconocidos o aquellos reconocidos por la comunidad internacional, es decir, que estén dentro de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que resultaba? Bueno, pues que el COI, es decir, el Comité Olímpico Internacional, aglutinaba un número mayor de países que no eran estados independientes, incluso que la ONU, ¿no? Entonces, esto en algunos momentos no tuvo demasiado, hasta el año 96 no tuvo, en algunos casos no tuvo problemas, porque eran casos a lo mejor pues de islas como las Islas Faroe, otro tipo en Taiwán, que estaban alejadas de la metrópoli, entonces que eran antiguas colonias de ultramar y que se sentían un poco alejadas y servía la posibilidad de formar un comité olímpico pues para tener cierta independencia, cierta representación, ¿no? Pero los problemas comienzan a surgir cuando determinadas algunas entidades regionales, en nuestro caso algunas comunidades autónomas, empiezan a llamar a las puertas del Comité Olímpico Internacional, sí, porque se quieren identificar como países en ese ámbito, porque así lo regula la Carta Olímpica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo el Comité Olímpico Internacional? Bueno, pues modificó el famoso artículo 34 de la Carta Olímpica y vino a perfilar o vino a determinar qué se consideraba a los ojos del COI país. Entonces decía que país sería un estado independiente, es decir, un estado que gozara de soberanía, que esa es la clave.
Bueno, recuerda a nuestros oyentes que estamos hablando de tu libro, La representación internacional en el deporte. Ahora me gustaría que nos centráramos en nuestro país, en España. Entonces, ¿cuáles pueden ser las claves de la futura sentencia del Tribunal Constitucional de las leyes vascas y catalanas?
Bueno, como hemos cuando hemos empezado a hablar, he dicho, bueno, ¿y cuál es la polémica que hay en la actualidad? Sí. Y es sobre todo el de las leyes vascas y catalanas, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Voy a explicar un poquito los antecedentes. La ley vasca, tanto la ley vasca como la catalana del deporte, son del año 98 y entonces articulaban una representación internacional del deporte, tanto catalán como vasco, que podía ser separada e independiente del deporte español, ¿no? Del deporte español, de las selecciones españolas, y parece que articulaban la posibilidad tanto de tener federaciones internacionales como un propio Comité Olímpico Internacional. Aunque, bueno, realmente, aunque esto lo decían las federaciones, no depende tanto de ellos, sino como de la propia regulación que las federaciones internacionales y el Comité Olímpico Internacional tengan, ¿no? Entonces, estamos pendientes de la resolución de la sentencia que nos va a decir si realmente pueden o no tener sus propias federaciones o tener su propia representación internacional única sin necesidad de ningún tipo de autorización, ¿no? Porque, como sabemos, vamos, no se tiene por qué saber, pero ya existen las selecciones autonómicas, selección catalana, no solo la catalana y la vasca, la andaluza, la aragonesa, etcétera. Y estas selecciones lo que pueden o lo que deben hacer si quieren participar en campeonatos de carácter internacional es primero solicitar una autorización y además que la selección española no esté participando en esas selecciones a la misma vez, ¿no? Entonces eso es lo que las leyes catalana y vasca no admiten o no quieren o no asumen. Entonces, ¿de qué puede depender, que esa era la pregunta que me hacías, una vez que explica los antecedentes, el resultado de la sentencia, ¿no? Yo creo que de dos puntos. Primero, de cómo consideren la naturaleza jurídica de esa representación internacional, si es una representación internacional verdaderamente estatal o de lo que se trata es de una representación internacional de organizaciones privadas. Y luego, quizá, en la concepción de la proyección exterior del Estado en el marco de las actividades planificadas por organizaciones no gubernamentales.
Marta Lora Tamayo, ya no tenemos más tiempo, pero a mí me gustaría ya que nos dijeras este libro tuyo, La representación internacional en el deporte, que le puede venir muy bien a cualquier persona que esté interesada en estos temas, pues ¿dónde podemos conseguirlo? ¿De qué editorial es?
Sí, pues es de la editorial Dickinson y está coeditado por COFEDE, que es la Confederación Española de Federaciones Deportivas. Y bueno, pues está a su disposición y se habla de muchas más cosas.
Fenomenal. Bueno, pues hemos hablado del libro La representación internacional en el deporte, de Marta Lora Tamayo, que es profesora titular del Departamento de Derecho Administrativo de nuestra universidad, de la UNED. Marta, muchísimas gracias y éxito con el libro.
Vale,
buenos días.
Muchas gracias.